Hermanos, ya que hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo y el mensaje evangélico en las páginas de la ley, de los cinco libros de la ley, y el domingo pasado vimos un poco acerca del mensaje evangélico en la historia y la conversión de Ruth. A partir de hoy queremos comenzar a ver, hermanos, acerca de las profecías mesiánicas. Vamos a ir observando cómo los profetas, aún desde el antiguo pacto, venían anunciando a Cristo y a su obra salvadora. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos ha sido usado por Dios para anunciar a la nación de Israel en primer lugar y a todas las demás naciones la obra y gracia de Dios en Cristo. Y vamos a irlos analizando de manera cronológica como se vinieron presentando en la providencia de Dios y en los propósitos de Dios a lo largo de la historia. Esto es, ustedes ven que en sus Biblias hay una división de profetas mayores y profetas menores. No seguiremos esta división, sino seguiremos una división cronológica. En esta división cronológica tomaremos aquellos profetas que dejaron sustento de la obra de Cristo y de Cristo mismo. Tomaremos los profetas que dejaron escritos hablando acerca de Cristo y tomaremos solo aquellos pasajes en donde ellos hablan acerca de Cristo y de su obra salvadora. Y si vamos a ser cronológicos, hermanos, según las últimas investigaciones y evidencias, encontramos que después del libro de los jueces o del periodo de los jueces, comienza el periodo de la monarquía y previo incluso al, como preludio de la entrada de la monarquía, se introduce de manera, digamos que formal o sucesiva, el ministerio profético. Este ministerio se dice que comienza con Samuel como el último juez y el primero de los profetas. Y hermanos, ya que hasta donde el Señor nos ayuda a entender, no encontramos en las palabras de Samuel profecías respecto al Mesías, pasamos al siguiente profeta, que en este caso, cronológicamente hablando, es el profeta Natán, profeta que vivió en tiempos del rey David, profeta que, como ustedes saben, redarguyó al rey David de su pecado. También encontramos a algún otro profeta como el profeta Ahías, pero tanto el profeta Natán como el profeta Ahías no dejaron libros escritos. Enseguida, en la narrativa del libro de los Reyes, encontramos al profeta Elías y al profeta Eliseo, que como ya hemos visto, hicieron algunos milagros en su ministerio y llevaron el mensaje que Dios les dio, pero ellos tampoco dejaron libros, al menos que en la providencia de Dios, Dios haya querido que quedaran hasta nuestros días. Después del profeta Elías y Eliseo, encontramos al profeta Amós. Algunos piensan que previo al profeta Amós estuvo el profeta Joel, pero ahí hay bastantes divergencias y corrientes, ya que algunos sitúan a Joel como un profeta preexílico y algunos otros se atreven a decir que es un profeta postexílico. ¿Qué quiero decir con esto, niños? Los profetas preexílicos, niños, son los profetas que profetizaron, válgame la redundancia, antes del exilio. En este caso, ya sea el exilio de la nación de Israel del reino del norte o el exilio de la nación de Judá. Y los profetas post-exílicos son, como su nombre lo dice, los profetas que vienen después del exilio. Y también hay profetas exílicos, como son el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Pero ya que de Joel no se tiene un dato exacto de la fecha de su profecía, pues no lo menciona ni en su profecía, como otros profetas dicen, como mismo Isaías, por ejemplo, dice en el capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿se acuerdan? Y ahí nos dio una fecha ya. Y algunos otros profetas también nos dicen, en el año del rey fulano, o sucedió en tal época, y ahí, aunque ellos no nos digan, hoy es día fulano de tal, al menos sabemos la época en la que profetizaron. Pero por el mensaje de Joel, pensamos que es un profeta preexílico. Y lo vamos a ver enseguida. Repito, aunque algunos piensan que él es el primero de los profetas después del profeta Eliseo, o el primero de los profetas que dejan escritos, pero el profeta Joel es un profeta a la nación de Judá, y el profeta Amós es un profeta a la nación de Israel. Ambos están profetizando la venida de la catástrofe, la venida de la destrucción, pero como sabemos, esta destrucción aconteció primero a el reino del norte. Y por esa razón, algunos de los estudiosos sitúan pues a Amós, cronológicamente hablando, como el primero de los profetas. Así que les invito a ver la profecía de Amós con respecto al tabernáculo de David restaurado. El tabernáculo de David restaurado. Y vayamos al libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice el Señor que hace esto. Hasta allí. Hermanos, ustedes pueden leer en sus casas la profecía del profeta Amós. Y si alguno de ustedes lo prefiere, por ejemplo, las hermanas pueden estar lavando los trastes o haciendo el quehacer y escuchando por allí la Biblia hablada, la cual ustedes ya pueden encontrar en muchos lugares en internet, y pueden escuchar la profecía del profeta Amós. Y se van a dar cuenta, hermanos, que el mensaje del profeta Amós en todos los capítulos previos es un mensaje sobre la destrucción del reino del norte. El profeta Amós profetizó en tiempos del rey Jeroboam II. El profeta Amós fue enviado a profetizar precisamente en el lugar en donde el rey Jeroboam había levantado un altar a la idolatría. El profeta Amós era de oficio pastor de ovejas, y desde allá, en su tierra natal Judá, el Señor le dio un mensaje y le dijo, levántate y ve y habla a esta nación. Se encuentra después con que esta nación no le quiere escuchar, y en el capítulo 7 encontramos que toman represalias contra él, y quieren hacerle mal y hacerle daño, y él tiene que regresar a Judá, y ahí en su regreso es donde los eruditos creen que es que a su regreso él escribe toda esta profecía, todo este libro de Amós, ya que no fue escuchado verbalmente mientras que estuvo allá. Y después del fuerte, terrible y rotundo mensaje que el profeta llevó hasta el reino del norte, enseguida el profeta Amós trae un mensaje de la gracia de Dios para todos aquellos que se refugiaran bajo el tabernáculo de David, que sería restaurado. El profeta Amós, como les decía, acaba de decirle a la nación de Israel que a causa de todos sus pecados, el Señor está contra ellos y que los entregará en manos de sus enemigos. E incluso si ustedes me ayudan a leer el verso 8, fíjense cómo dice el verso 8. He aquí, los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Señor. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Hermanos, Dios de una manera tajante le dice al pueblo que serían destruidos, que los entregaría en manos de sus enemigos y que sufrirían terrible, terrible mal. Y el profeta incluso habla de que este mal vendría a ser tan terrible y tan grande que las mujeres tendrían que, más bien, querrían incluso comerse a sus propios hijos. Pero después de todo este terrible mal que ha expresado el profeta, como todo mensaje de profecía, trae un mensaje de esperanza, de la gracia de Dios para todo aquel que quiera arrepentirse. Y en este caso, ya que él profetizó a la nación de Israel, el reino del norte, en este mensaje consistía en que aquellos que quisieran librarse de ese terrible castigo tenían que venir a refugiarse bajo el tabernáculo de David, que vendría a ser reconstruido. En otras palabras, la profecía estaba ya anunciando que el terrible exilio que sufriría la nación de Israel, el reino del norte, sería un exilio del cual no volverían, y que la única forma de que ellos pudieran sobrevivir a ello sería que algunos de ellos tendrían que trasladarse al reino del sur a fin de salvar sus vidas, pero sobre todo sus almas. Y hermanos, aunque muchos han querido justificar con este texto que acabamos de leer sus prácticas de adoración con música contemporánea, la realidad es que este es un texto y profecía mesiánicos. El texto que acabamos de leer sobre la restauración del tabernáculo de David es una profecía mesiánica. Se está anunciando acerca de la venida del Mesías y de su obra redentora y de la maravillosa obra que él haría, incluyendo en su pueblo a todos los gentiles. Este texto nos enseña o nos presagia la maravillosa obra de redención en Cristo para todas las naciones. Antes de esto, en el antiguo pacto, Dios había hecho pacto con la nación de Israel. Como ya hemos visto en otras ocasiones, el pacto de Dios para salvación es un solo pacto de gracia. Dios ha salvado a los hombres desde el principio de la humanidad y hasta el final de la humanidad. Los ha de salvar a través de un solo pacto, que es el pacto de gracia. Pero no podemos negar ni pasar por alto de que en la historia bíblica Dios también ha hecho algunos otros pactos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el pacto con la nación de Israel, en la que Él mostraría sus maravillas y les confiaría su ley. Ellos tendrían que ser los heraldos, tendrían que ser los embajadores de Dios en la tierra. Esto es lo que conocemos como el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Y al haber hecho Dios un pacto con la nación de Israel, en este pacto entraban todos los de la nación. Y las promesas y la bendición que Dios daba a la nación lo disfrutaban aún aquellos que eran salvos y los que no, aún dentro de la nación. Pero, hermanos, Dios no había obrado así con las demás naciones. Dios no sacó de Egipto a los edomitas, ni a los moabitas, ni a ninguno otro de los pueblos. Dios no abrió el mar para que cruzaran los egipcios, sino se cerró precisamente cuando cruzaron los egipcios. Dios no hizo grandes maravillas en el desierto en favor de las demás naciones, sino en favor de aquel pueblo con el cual Él hizo el pacto. Y así pues, hermanos, las demás naciones estaban excluidas de ese pacto. Como vamos a ver después, esto no significa que nadie de las demás naciones podía incluirse dentro de la nación de Israel, pues como la historia bíblica nos narra, en muchas, pero muchas ocasiones, muchos de otras naciones venían y se integraban dentro de la nación de Israel y eran conocidos como prosélitos. Uno muy conocido que ustedes se van a acordar era precisamente Urías, que era un prosélito de la nación de los heteos y se había convertido al Dios de la nación de Israel. Y en este texto que nosotros acabamos de leer sobre la restauración del tabernáculo de David, Dios, hermanos, estaba anunciando la maravillosa obra de redención que incluía a todas las demás naciones. Pero, ¿cómo es que decimos que este texto profetiza la venida de Cristo y la salvación de las demás naciones? Bueno, vamos a ver en lo que nos resta del tiempo, si el Señor nos ayuda, cómo es que este texto profetiza la venida del Mesías y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero antes de esto, quisiera que de manera muy breve veamos lo que no significa este texto, para después ver lo que sí significa. Lo que no significa este texto, en primer lugar, lo que no significa este texto es que este pasaje, hermanos, no enseña ni justifica el uso de la música contemporánea en la adoración a Dios, ni el uso de cualquiera de los instrumentos o todos juntos en la adoración a Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque muchas personas toman este pasaje para justificar el hecho de que en sus congregaciones se usa música con instrumentos y música contemporánea en la adoración a Dios. Ellos dicen, es que ahí dice que Dios levantaría el tabernáculo de David. Y dicen ellos, ¿cuál es el tabernáculo de David? Bueno, el tabernáculo de David es aquel tiempo cuando el rey David fue y recogió el arca y iba danzando, saltando, y luego iba bailando, brincando, echando maromas, dicen ellos, y se vio tal así que Mical le dijo, cuán bajo, algo así, se ha visto el rey ante las esclavas. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Ellos toman aquellos pasajes en donde la Escritura enseña que el rey David instituye a algunos cantores y los pone por allí. Y dicen ellos, ahí está, es que en el tabernáculo de David, dicen ellos, a diferencia del tabernáculo anterior, David incluyó la música en el tabernáculo, dicen ellos. Y allí había cantores, y aún dicen, como David componía instrumentos y creaba instrumentos y puso unos arpistas aquí y otros por allá, allí está, el tabernáculo de David incluía ya la música y se gozaban todos y todos se agarraban saltando, así como David, se atreven incluso a decir estas cosas, hermanos, y saltan a estas conclusiones diciendo que así era como se adoraba en el santuario de Dios. Y no quiero tomar tiempo, hermanos, con esto, solo lo menciono para refutarlo muy brevemente, pues como veremos, este pasaje no significa eso, ya veremos su interpretación. Pero ¿por qué no significa que con este pasaje se puede justificar el uso de la música contemporánea o de los instrumentos contemporáneos en la adoración? Bueno, en primer lugar, porque David no constituyó ningún tabernáculo en sí mismo. El tabernáculo ya estaba y había sido puesto por Dios. Y también el templo que fue construido después, por si alguien quiere darle alguna relación, fue conocido como el Templo de Salomón. En segundo lugar, los cantores que David puso no eran para la adoración en el santuario, sino para las fiestas civiles de la nación, como ya hemos visto en otras ocasiones y no tenemos ahora el tiempo para probar. Y en tercer lugar, porque esta interpretación, decir que cuando habla del tabernáculo de David se refiere al hecho de que él hubiera introducido estas cosas que como les digo, no fueron introducidas en el santuario para la adoración de Dios. A pesar de todo esto, esta interpretación de decir que sí es así y que se refiere a ese santuario, a ese tabernáculo, perdón, es una interpretación muy literalista y es una interpretación muy al estilo de los judíos de nuestros días que basan sus interpretaciones de manera muy literal. Ellos basan esta interpretación en la palabra tabernáculo y dicen tabernáculo de David. Bueno, ¿cuál es el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo era aquel que había puesto Moisés y que luego se lo llevaron a la tierra prometida y andaba por ahí dando vueltas. ¿Y qué pasó con ese tabernáculo? Ah, pues bueno, ¿qué pasó? Bueno, se nos ocurre que luego vimos que ahí David estaba poniendo cantores, pues yo creo que ha de haber sido en el tabernáculo, pues entonces ha de ser esto el tabernáculo. Pero se dan cuenta que su interpretación se basa en la palabra tabernáculo. Pero si el Señor nos ayuda enseguida, vamos a darnos cuenta de que esta palabra tabernáculo no es exactamente o no se refiere al tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés allá en el desierto. Lo segundo que no significa este versículo y este texto es que este texto, este pasaje, no enseña un volver de la nación de Israel a Cristo, ni un despertar de Israel a su gloria pasada, ni mucho menos autoriza la formación o propagación de grupos judaizantes. Porque este texto también ha sido tomado, hermanos, para decir que aquí está el tabernáculo de David, se refiere a que los judíos, la nación de Israel, va a volver. Va a haber un despertar, van a volver ellos a su gloria pasada. Dios los va a volver a traer, y algunos se atreven a decir que los van a traer a Cristo. Esto ha dado pie a la formación y proliferación de muchos grupos y la mayoría de ellos sectas judaizantes que rayan, hermanos, en el legalismo, utilizando los textos hebreos tal cual están escritos y queriendo, hermanos, traer las costumbres de los hebreos y su lengua para hacerla de uso común y de regla para toda la iglesia. Pero este versículo no significa eso, porque en primer lugar, en ninguna parte de la Escritura encontramos que esto vaya a ser así. La Biblia no nos habla de ningún despertar ni de ningún volver de la nación de Israel, sino que como el reino del norte jamás volvió, así, hermanos, encontramos como la nación de Israel como tal, solo el remanente de ella fue preservado por gracia. Y en segundo lugar, porque el verso está hablando de todas las naciones y de toda la humanidad, pues habla de que este reino poseerá todas las naciones. Y para no usar más de nuestro tiempo, hermanos, vayamos a lo que sí significa. En este aspecto, hermanos, quiero presentarles tres interpretaciones. Existen tres interpretaciones de este versículo que tienen un sustento bíblico y se los voy a dar en el orden en el que consideramos que cada una de ellas es más sólida. La primera de ellas, hermanos, consiste en que algunos han dicho que la caída y restauración del tabernáculo de David se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Y dicen ellos, no, es que la caída del tabernáculo de David y su restauración se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Y dicen ellos, en primer lugar, cuando dice que el tabernáculo que está caído, se infiere que en algún momento cayó, en algún momento se destruyó. Y dicen ellos, bueno, es que aquí se refiere a la muerte de Cristo cuando cayó y que fue restaurado, que fue levantado, porque dice, y levantaré sus ruinas, dicen ellos, se refiere a Cristo. Pues añaden, Cristo dijo a los fariseos, destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿Se acuerdan? Esta interpretación parte de 2 premisas. La primera de ellas es que para esta interpretación entonces David representa a Cristo. Cuando dice, levantaré el tabernáculo caído de David. Y que el tabernáculo representa su cuerpo. En cuanto a que David represente a Cristo, tiene cierto sustento, hermanos, porque nosotros leemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 23, que el Señor dice, y despertaré sobre ellos un pastor. Y luego dice, a David, y pastoreará. Estamos hablando del profeta Ezequiel, que como les dije, niños, Ezequiel es un profeta exílico. Lo que significa que para cuando ellos estaban en el exilio, David había muerto hace muchas generaciones. Así que cuando dice el Señor que les daría un pastor, que les levantaría un pastor y que pastorearía a su pueblo, seguro no se refiere al hijo de Isaí, físicamente hablando, sino al Mesías. También en Jeremías capítulo 30, en el versículo 9, encontramos a Dios una vez más diciendo que Él bendecirá y ayudará a su pueblo y que David será su rey, dice. Y otra vez, Jeremías es un profeta preexílico, exílico o postexílico. Jeremías, niños, es un profeta preexílico. Pero a Jeremías le tocó exactamente ver cumplida su profecía del exilio. Y para el tiempo de Jeremías, entonces, también David había muerto ya varias generaciones atrás. Así que, hermanos, es en cierta forma sustentable decir que David en la Escritura, en algunas profecías, representa a Cristo, como ya lo comprobamos en estos dos versículos de los profetas. Y la segunda premisa, como les decía, es que el tabernáculo del que habla y que sería restaurado es su cuerpo. Los que abogan por esta interpretación utilizan, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 2, cuando habla de Cristo, de su cuerpo, y dice que aquel verdadero tabernáculo, hablando de su carne. Y usan también Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué usan esta palabra? Bueno, porque cuando dice que habitó entre nosotros, en el hebreo, para usar esta palabra habitar, se usa la palabra hebrea sukkah. Esta palabra hebrea significa choza, significa enramada o significa tabernáculo. Y también significa morada. Por eso, hoy en día, la fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos recibe el nombre de Sukkot. La fiesta del Sukkot, que viene de la palabra hebrea sukkah, que significa enramada, choza, tabernáculo o morada. Así que cuando Juan 1:14 dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, hizo su ca entre nosotros, hizo su morada entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros. ¿Me explico? Y bueno, en base a esta interpretación, pues, el cuerpo de Cristo vendría a ser la morada, el suká, el tabernáculo que sería restaurado. Si lo leyéramos siguiendo esta forma de interpretación, diría, en aquel día yo levantaré la tienda, la choza, la morada caída de David. Y levantaré sus ruinas. Espero que con esto, hermanos, ustedes también puedan quitar de su mente la idea del tabernáculo de reunión o el tabernáculo del santuario que se hizo en el tiempo de Moisés en el desierto. Pues la palabra sukkah significa también tienda, las tiendas en las que moraba Abraham, Isaac y Jacob, y todos los israelitas en el desierto. Y sukkah también simboliza choza, significa morada. Así que, en ese sentido, la palabra tabernáculo, trayéndonos a la memoria aquel que Dios mandó a Moisés construir, ya no tiene mucha solidez. ¿Me explico? Bien. La segunda interpretación que se ha dado a esto, a este versículo y a esta profecía, consiste en lo siguiente. Algunos otros han afirmado que la caída y restauración del tabernáculo de David representa el abandono de Dios y el regreso a morar entre su pueblo. Y para esto se arguye y se dice que después de la grave apostasía por la que el Señor entregaría al pueblo en manos enemigas, Él mismo volvería y haría sukkah, y haría morada entre su pueblo, y volverían a los días de su gloria pasada. Esto también es consecuente y coherente, hermanos, con lo sucedido en la Escritura. Ustedes recordarán que cuando, previo a la cautividad, Dios anunciaba que la nación sería llevada cautiva y destruida, Dios ya no estaba allí. El profeta Jeremías incluso les redarguía a los sacerdotes y a la nación, decía: y no digáis más en vuestros corazones, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Se acuerdan? Y como veíamos hace mucho tiempo, lo que ellos trataban de decir es: aquí está el templo donde está la morada de Jehová. Jehová habita dentro de este templo. ¿Cómo dices tú que van a venir naciones y la van a destruir? ¡Estás loco! Pero lo que Jeremías trataba de decirles es que hacía ya mucho tiempo que Dios se había apartado de ahí. Se había apartado de esa nación y por eso incluso le llama el pueblo de la tierra. Ya no le llama mi pueblo, sino el pueblo de la tierra. Y habiéndose Dios apartado de esa nación, Dios, a pesar de todo, tendría misericordia y levantaría el tabernáculo caído de David y repararía sus ruinas trayéndolo como en el tiempo pasado. Y esto, dicen ellos, se cumple en la venida de Cristo, que vendría a hacer morada entre su pueblo. Vendría nuevamente y moraría entre ellos, y Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y entonces la gloria pasada vendría a ser restaurada. Pero la tercera interpretación, hermanos, consiste en que Dios traería cumplimiento de su promesa hecha a David y su reinado, que había de ser destruido en la deportación a Babilonia, sería restaurado a todo su mayor esplendor y aún más se extendería a todas las naciones. Esto es, en esta interpretación se entiende, hermanos, que Dios está anunciando el cumplimiento de la promesa que había hecho a David. ¿Qué promesa le hizo a David? que su reino sería eterno, que su reino sería fuerte y que él reinaría, y su simiente y su descendencia reinarían para siempre delante de él. Y que sería restaurado su reino a todo su mayor esplendor y aún mayor, puesto que se extendería a todas las naciones. Esta interpretación, hermanos, se basa en las premisas de que en este caso, la choza, la tienda, la morada, o si quieren seguirlo llamando el tabernáculo de David, en este caso representa el linaje o la casa real de David, que vendría a ser restaurada en el reinado eterno de su descendiente, Cristo nuestro Señor. Ustedes saben, hermanos, bueno, déjenme les digo antes que esto, la palabra choza, la palabra tienda, se refieren a la morada precisamente de una persona, a donde vive alguien. Y en ese sentido, también se refiere o ha sido usado como la palabra hebrea bet o beit, que significa casa. Esta palabra se refiere a un edificio, pero a la vez tiene otro significado natural, que es el significado de familia. Cuando Josué retó a los demás israelitas y les dijo: escogeos a quien sirváis, que mi casa y yo serviremos al Señor. ¿A qué se refería? Ya amarré las paredes y el techo de mi casa para que sirvieran a Dios. Ya me puse de acuerdo con ellos y me van a seguir. ¿Se refería a eso, a las paredes? No, sino se refiere a su familia. Así pues, hermanos, si esta palabra, sukkah, en la versión 60 se hubiera traducido: en aquel día yo levantaré la morada caída de David y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, hace mucho más sentido al cumplimiento en el que de la promesa que Dios le había hecho a David de que su reino sería sólido. Y esto, como ustedes saben, vino a cumplirse en Cristo, pues Mateo capítulo 2, versículo 2, nos habla de que cuando llegaron aquellos sabios de Oriente, llegaron buscando ¿a quién? Al rey de los judíos. Hechos capítulo 17, versículo 7, también nos enseña que Cristo era el rey, y que los cristianos le veían y hablaban de él como rey, y por eso les acusaban, porque la gente tenía como único rey a César, y los cristianos tenían otro diferente que no era César, a Cristo. Y primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que Cristo, el gran rey. Y bueno, hay muchos pasajes de la Escritura que nos enseñan el oficio regio de Cristo, que como ustedes recordarán, niños, es uno de los tres oficios de Cristo. Y así pues, en Cristo, Dios cumple la promesa hecha a David de que su reino sería eterno, de que su reino sería firme y sería sólido. Aunque el gobierno de la casa de David fue interrumpido en el cautiverio, con Cristo fue restaurado a su perfecta expresión y extendido a todas las naciones. Ustedes recordarán, hermanos, cómo cuando los últimos reyes de la nación de Judá fueron atacados por Babilonia, uno de ellos hace pacto con ellos, pero luego rompe ese pacto, se rebela, Nabucodonosor manda sus tropas y termina de conquistar la ciudad. Matan al rey, llevan al rey, bueno, muere más bien, el rey anterior había muerto y llevan al rey cautivo junto con sus hijos a Babilonia y allá mueren. En ese punto, hermanos, el reino, el gobierno de la casa de David quedó interrumpido porque los reyes descendientes murieron, el reino fue eliminado, fueron cautivos y ya no había más rey. Aunque después, en el retorno, en uno de los tres retornos, uno de los descendientes del linaje real de David, Zorobabel, regresó con algunos de los judíos y algunos intentaron ponerle como gobernante. Su gobierno no se asemejó en nada a la gloria del reinado de sus antepasados. Así que este reinado fue interrumpido, este gobierno de la casa de David fue interrumpido por el cautiverio. Pero con Cristo viene a ser restaurado a una perfecta expresión y aún más extendido a todas las naciones. Porque ahora en el reinado de Cristo, hermanos, Cristo ya no gobierna sobre una nación, sino gobierna sobre el reino de Dios. Sobre todos aquellos que son parte del reino de Dios. Esto es, cientos y miles de personas que forman parte del reino de Dios en todas las naciones. Esta extensión del gobierno de la casa de David viene a tomar cumplimiento en la restauración del reino de Dios, que después del silencio divino y el oscurantismo farisaico, vino a su perfecta y plena restauración con la inauguración de la iglesia neotestamentaria y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. ¿Le entendieron o les repito? Ahí les va de nuevo, hermanos, para los que estaban durmiendo. Esta extensión del gobierno de la casa de David viene a tomar cumplimiento en la restauración del reino de Dios, que después del silencio divino y el oscurantismo farisaico vino a su perfecto y pleno cumplimiento y restauración con la inauguración de la iglesia neotestamentaria y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Ustedes saben, hermanos, que previo a la venida de Cristo había habido un silencio divino, esto es, Dios ya no había hablado al pueblo. Habían pasado aproximadamente 400 años de silencio, donde ningún profeta había profetizado más, hasta la llegada de Juan el Bautista. Dios había callado durante todos estos 400 años, generación tras generación, ya no habían visto ni oído profetas. Los profetas, para aquellos que vivían en tiempos de Cristo, eran cosa del pasado, eran parte de una historia que los abuelos o los bisabuelos o tatarabuelos contaban que alguna vez existieron, porque estos profetas ya habían muerto siglos, hermanos, siglos atrás. Así pues, y después de este silencio, viene, hermanos, un tiempo que podemos llamar de oscurantismo farisaico, porque como hemos visto y seguiremos viendo, los fariseos, hermanos, habían malinterpretado la ley. y habían sumergido al pueblo en una interpretación inapropiada, como nos decía nuestro hermano hace rato, que tomaban la ley y solo la aplicaban de manera literal, y así invalidaban el alcance completo de la ley y solo le daban una interpretación literalista y dejaban de lado el interior, la mente, las intenciones de los hombres. Y después, hermanos, de todo este silencio y toda esta confusión y todo este oscurantismo farisaico, viene Cristo nuestro Salvador. Es restaurado el tabernáculo, la morada, la casa de David. Viene Cristo y toma el reino. ¿Y cuándo es cuando toma el reino? Se muere, resucita y vuelve y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Viene y Él es ahora el Rey de todo el reino de Dios. Y en la inauguración de la iglesia neotestamentaria, hermanos, se cumple la restauración, o se culmina con la restauración del tabernáculo de David. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, hermanos, porque esto no se nos ocurrió, sino que esto es precisamente lo que el apóstol Jacobo interpretó del pasaje en el que nos estamos basando. Y esto lo hizo en Hechos capítulo 15, versículo 15 al 18. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 15, versículo 15 al 18. Vamos a irnos rápido, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo y yo todavía tengo algo que decirles. Dice el verso 15: y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, en la reunión de reconvenimiento que hubo con motivo de aquellos judíos que exigían la circuncisión de los gentiles para salvación, Jacobo reconoce la conversión de las iglesias gentiles como el cumplimiento de las profecías pasadas, y cita a Amós para probar su punto. No voy a entrar en el tema, hermanos, pero solo quiero decir que este no fue el Concilio de Jerusalén, como aquí en nuestras Biblias nos dicen en el título, sino después les vamos a explicar, como ya hemos conversado de manera personal con algunos, esto no se trataba de un concilio, sino de un reconvenimiento que el apóstol Pablo y los que con él estaban tenían con respecto a ciertos judíos que habían ido y visitado las iglesias gentiles y les habían dicho: está bien, nomás una cosa les falta, circuncídense para que puedan ser salvos, dice el verso 1. Entonces aquellos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en base a este error, este problema, entonces viene un reconvenimiento de parte del apóstol Pablo y los que con él estaban. Y al entrar en la discusión, y Pedro les dice cómo el Señor lo mandó con Cornelio, y les expone también cómo el apóstol Pablo también les expone cómo el Señor ha venido salvando a los gentiles. Enseguida, Jacobo reconoce el cumplimiento de la profecía de Amós, al escuchar cómo Pedro decía que las iglesias gentiles estaban viniendo a salvación, o que las personas gentiles estaban viniendo a salvación, y cómo Pablo le expone de que muchos gentiles vienen a salvación y se empiezan a formar iglesias en muchas partes. Entonces Jacobo escucha esto y dice, de veras, esto es lo que significaban las palabras del profeta Amós cuando dijo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Me explico? Jacobo lo entendió y así lo interpretó. Y no podemos negar ni ignorar la autoridad apostólica de la interpretación de la profecía, hermanos. Si estamos fundamentados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, esto, como hemos dicho en otras ocasiones, significa que nuestra interpretación o nuestra doctrina es la doctrina que los apóstoles enseñaron. Y si los apóstoles interpretaron que Amós capítulo 9, versículo 11 y 12 se refieren, o mejor dicho, vienen a cumplimiento en esta ocasión, es que así es. Ya no debería yo darles más argumentos. Ahí está el argumento apostólico. El apóstol dijo, esto es lo que significa. Yo ya no puedo decir más. Yo no soy más que el apóstol. Nadie somos más que los apóstoles como para decirle, a ver, hermano Jacobo, se me hace que te equivocaste. Se me hace que interpretaste mal. Te faltaba un poco más de estudio. No, hermanos. Pero debemos, sí, mencionar algunos puntos de la interpretación de Jacobo para finalizar. Hermanos, debemos decir que el reino de David, según lo que Jacobo está interpretando, el reino de David sería restaurado en su simiente. Esto es, Cristo. Y exaltado como el reino de Dios sobre toda la tierra. El reino y gobierno que venía a ser en forma y figura el gobierno y reino de David, vino a cobrar una perfecta realidad en el reino de Cristo, cuyo reino se extendería por todas las naciones de la tierra. Y para esto, entonces, no se refería a que los judíos iban a ser esparcidos por toda la tierra, sino a que alcanzaría esta salvación a todas las naciones de la tierra. Porque cuando nosotros leemos en Amós capítulo 9 versículo 12 y que habla acerca del extendimiento de este reino, no pareciera que está diciendo eso. Miren, se los voy a leer rápidamente para que no tengan que regresar. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Hermanos, lo primero que debemos decir en este aspecto es que cuando nosotros leemos la palabra Edom, en el original, ustedes saben que en el hebreo no existen las vocales. Y esta palabra que se tradujo como Edom son tres letras hebreas, tres consonantes que fueron traducidas como Edom. Pero en la versión Septuaginta, que es la primera traducción que existió del hebreo a un idioma que no fuera hebreo, que fue al griego, en la Septuaginta se entiende esta palabra Edom como Adam, que usa exactamente las mismas consonantes, solo cambia las vocales, ¿se fijan? Edom y Adam. Para nosotros lo conocemos como Adán, pero en el original su nombre termina con M. Pero bien, Lo que queremos decir con esto es que el profeta ya había anunciado y había dicho, para que posea o reine, en este caso, el tabernáculo restaurado de David, que iba a ser poseer o reinar sobre todos aquellos sobre quienes es invocado mi nombre en las naciones, en la humanidad. Y voy a leer la traducción de la Septuaginta del griego de este texto. Dice, en aquel día levantaré la tienda caída de David y reconstruiré sus ruinas y levantaré sus restos y la reconstruiré como era en los días de antaño, de modo que el remanente de los hombres pueda buscar y todas las naciones sobre las que mi nombre es invocado. Los estudiosos dicen que, dado a las sutiles diferencias que se encuentran en el texto que cita Jacobo y el texto en Amós 9, 11 y 12, sucede que Jacobo cita, al parecer, la versión Septuaginta, que se sabe que era la versión corriente que se tenía en tiempos de Cristo, la cual Cristo mismo usaba y la cual citaba. Esta versión Septuaginta escrita en griego tradujo la palabra que aquí está como Edom, como Adán. Y cuando dice Adán, no se refiere al personaje de Adán, sino al hombre, puesto que Adán significa hombre. Entonces, se refiere a la humanidad. Así pues, hermanos, cuando el profeta, según nos dice Jacobo, estaba diciendo que el tabernáculo de David sería restaurado, estaba diciendo, pues, entonces, que Cristo sería exaltado como rey sobre todas las naciones de la tierra. Pero este reino lo poseería y reinaría sobre aquellos sobre quienes es invocado el nombre de Dios de entre todas las naciones. ¿Sí me explico? Y así pues, la restauración de este tabernáculo, pues, implica que Cristo vendría, reinaría nuevamente y restauraría el reino de Dios, le daría la mayor gloria y reinaría sobre aquellos sobre quienes es invocado el nombre de Dios de entre todas las naciones. Y esto, como Santiago ya nos lo dijo, incluyendo también a los gentiles. Dice el 17, Hechos 15, 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Noten que Jacobo ya añade, y todos los gentiles, refiriéndose a cuando el texto dice todas las naciones o todas las gentes. Lo cual, hermanos, es irrefutable que desde Amós Dios estaba anunciando que en todas las naciones habría gente sobre los cuales sería invocado el nombre del Señor. ¡Qué glorioso anuncio para los gentiles! Estando en oscuridad y tinieblas y en sombra de muerte, luz resplandeció en Cristo para atraerlos como aquellos sabios de Oriente. ¿Se acuerdan? Así la estrella de Jacob brilló en el firmamento de la historia humana para llamar a todas las gentes o todos los gentiles a venir a ser parte de su pueblo, a venir a ser parte de su reino. Porque incluso noten que aquellos sabios de Oriente no eran de la nación judía. Así que, amigo, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que si tú no has venido a Cristo, tú no solo estás lejos de Dios, sino que estás ajeno o lejos de los pactos, lejos de las promesas y lejos de cualquier beneficio que Dios ha prometido a su pueblo. La gente suele pensar que va y reza un poquito, dos, tres Padres Nuestros o Aves Marías, y Dios lo oye. Pero ¿sabes qué dice la Biblia, querido amigo? Que si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás lejos de Cristo. Y no participas de las promesas y de los beneficios del pueblo de Dios, a menos que clames por salvación. A menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y seas incluido dentro de ese pueblo, dentro de ese reino, entonces podrás gozar de los privilegios y de todos los beneficios y las promesas que Dios hizo a su pueblo, a su reino.